alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes. Estamos viviendo unas horas muy difíciles en nuestro país por culpa de los incendios. En Cataluña, los bomberos afrontan una complicada situación con 30 incendios forestales simultáneos. El más importante es el que afecta al municipio de Artesa de Segre, en Lérida. El fuego ya ha arrasado más de 2.000 hectáreas y está fuera de control, ya que el viento sigue soplando con fuerza. Bernat Solet, delegado del Gobierno Autonómico en Lérida.
Estamos esperando la evolución del viento de sur, que es un viento que no nos favorece. Es un viento que implicaría volver a tener un punto caliente, un punto de atención en una zona que está aparentemente controlada desde hace días, y por lo tanto estamos muy atentos a cómo evoluciona el viento.
Y en Navarra, el gobierno foral ha pedido ayuda a la unidad militar de emergencias por el fuego declarado hoy en los municipios de Obanos, Muruzábal y Lecarda, que han sido desalojados. Eso sí, no todos los vecinos están siguiendo las indicaciones de las autoridades. En COPE hemos hablado con uno de ellos, con un vecino de Obanos, que no ha querido abandonar el pueblo y está tratando de ayudar en la extinción junto a otros vecinos.
4 menos algo, cuando nos hemos dado cuenta del humo que había y hemos salido a la calle, y ya estaba el fuego ya hacia la zona de Unate, y se veía unas llamaradas tremendas en esa zona, los pinos quemándose y demás, pero le veías como lejos, decías, ¡buah! Pues esto pues irá quemando en los pinos, pero claro, la cosa con el aire venía hacia el pueblo. Nos han dicho desalojar el pueblo, pero no hemos desalojado, porque no nos parecía así tan urgente, y hemos estado ahí con mangueras, todos 7 u 8 vecinos.
Además, sigue activo también el incendio de la Sierra de Culebras en Zamora, que ha obligado a cortar la conexión por tren entre Madrid y Galicia. Trabajan allí 500 profesionales. El fuego encuentra su zona más activa en el norte, donde desde primera hora actúan la mayor parte de los 24 medios aéreos desplegados en la jornada de este sábado. Una jornada en la que estamos en el último día de la ola de calor, que llega a su fin y que está complicando mucho la situación en relación a los incendios, como te estamos contando. Eso sí, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana un cambio notable, con descensos de temperaturas en el entorno de los 10 grados. Estos días muchos españoles tratan de sofocar el calor con el aire acondicionado. Manuel Amat, experto energético, ha explicado en COPE algunos consejos para ser más eficientes y que no se note demasiado en la factura de la luz.
Ponemos a 26. Estamos un ratillo y que no conseguimos entrar en la sensación de confort, pues le damos un golpe de aire, de chorro de aire. Se llama powerful, ¿no? En las máquinas de aire acondicionado es impulsión rapidísima de aire. Y eso no nos consume más energía. Bueno, un poquito más, porque al final mueve la aspa. Pero sí, lo que hace es climatizar mucho antes, sin tener que darle a la máquina 20 grados.
El precio de la luz, que sigue a la baja, mañana domingo caerá un 18,5% con respecto a este sábado, hasta los 172 euros por megavatio hora. Lo que sigue en máximos históricos es la gasolina. Hoy se paga el litro de diésel a 2,09 céntimos y el de gasolina 95 a 2,15 euros el litro. Y una de las imágenes del día es la caída que ha sufrido hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mientras montaba en bicicleta. El mandatario estadounidense de 79 años se ha caído mientras paseaba cerca de la playa en el estado de Delaware, donde está pasando el fin de semana con su esposa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Javier Tomás, adelante.
Sigue en juego el partido del Barça de balonmano. Los culés buscan un hueco en la final, donde ya espera el Kielce polaco. Nos vamos a Colonia. ¿Cómo va el partido, Luis Malvar?
Bueno, pues estamos ya en el segundo tiempo. 6:34 del segundo tiempo. Vence el Fútbol Club Barcelona. Kiel 20, Fútbol Club Barcelona 23. Un partido de poder a poder, en donde el Kiel está haciendo mucho daño en la posición de pivote. Barcelona controlando el ataque, marcando esa pasividad en el marcador y sobre todo ajustando la defensa. 7 metros que va a lanzar el Kiel. 6:35 del segundo tiempo. Kiel 20, Barcelona 23.
En baloncesto, el Estudiantes acaricia la final del ascenso a la Liga Endesa. Viajamos hasta la sede de la Final Four. Joaquín Bacigalupo.
Quedan todavía 3:38 para que se concrete, pero la ventaja ya es definitiva. El Estudiante se está ganando 84-53 al Sunder Palencia y se mete en la final por el ascenso a la Liga Endesa. La otra semifinal entre Forza Lleida y de Básquet Girona comenzará a las 20 horas.
Palma y Jaén.
Gracias. Gracias, Javier. Y ahora en COPE empieza Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco un montón que apuestes por la radio para pasar pues estas tardes tan mágicas. Si no nos conoces, te animo a que nos acompañes en los próximos minutos porque estoy convencido de que te lo vas a pasar bien con nuestra compañía. Para quien no nos conozca, seguro que se extrañará de oírnos a esta hora, porque el programa Poniendo las Calles suena de lunes a sábado de 4 a 6 de la mañana. Somos el programa líder de audiencia antes de Carlos Herrera. Pero es que fíjate, este sábado nos dan la oportunidad de mostrarte qué hacemos a esas horas en las que la luna y el sol se ceden el testigo. Déjame que te cuente, porque ser ponedor es pertenecer a una familia que en la mayoría de los casos va como a contracorriente del resto de personas. No es que seamos raros, es que o trasnochamos mucho o madrugamos una barbaridad. Nosotros nos encargamos de poner las calles a España. Y eso significa que a las 4 de la madrugada comenzamos con todas nuestras ganas para hacer radio en directo, algo que nos diferencia de otras emisoras. Fíjate, somos como una especie de equipo que nos consideramos esenciales para que la actividad no pare. Recogemos a las personas que llevan toda la noche trabajando y también, y estamos muy orgullosos de ayudar a levantarse a todos los que tienen que empezar la jornada muy temprano. Así que si nos dejas que te acompañemos en los próximos minutos, pues vas a poder comprobar que de 4 a 6 de la mañana, de lunes a sábado, todo puede suceder en Poniendo las Calles. Un saludo de Carlos Moreno, soy El Pulpo, y tú, por escucharme, e incluso ahora, eres un ponedor. La verdad es que en Poniendo las Calles nos gusta estar al filo de la actualidad, pero no la que nos cuentan en todas partes, sino las cosas curiosas que pasan, como el caso de dos personas que despertaron cuando estaban a punto de enterrarlas. Pero escucha, vea que están ocurriendo cositas, ¿eh?
Y hoy comienzo con dos historias que se han producido en los últimos días en distintos puntos del planeta, pero que son similares, están relacionadas entre sí, no porque estén relacionadas, sino porque ha ocurrido lo mismo. Podríamos llamar este espacio "Este muerto está muy vivo", porque eso es precisamente lo que ha ocurrido. Primero arrancamos en Perú. Allí una mujer de 36 años y madre de tres hijos, tú imagínate qué drama, qué tragedia, supuestamente perdió la vida en un accidente de tráfico. Digo supuestamente porque ¿cuál fue la sorpresa de sus familiares, de sus seres queridos, de sus amigos, cuando fueron a enterrarla? Y según iban llevando el féretro hacia el cementerio, empezaron a escuchar golpes dentro del ataúd.
Qué mal rollo, por favor.
Esas cosas dan
mucho miedo. Mal rollo, mal cuerpo.
Sí, sí, sí. Imagina el susto, de los parroquianos.
Hombre, imagínate.
Allí flipando en colores. Porque, claro, tú vas ahí todo cariacontecido, pensando que nunca más vas a volver a ver a ese ser querido. Y de repente descubres que está vivo.
Yo estoy flipando.
Claro, te quedas flipando. O sea, la reacción. Además, queda mal rollo. Mira. O sea, por mucho que te alegre el saber que un ser querido no estaba muerto como creías, sino que está vivo, la primera impresión no es de felicidad, la primera impresión es de no me puedo creer
que
mi madre
esto.
O mi mujer o mi hermana estaba metida en un ataúd, se ha despertado y ha empezado a golpear el féretro.
Ya. Es una situación tremenda. Yo creo que te lo he contado en alguna ocasión, Bea, pero yo cuando he ido a algún tanatorio y he estado pues despidiéndome mirando al fallecido, siempre he tenido la sensación de que se iba a mover, de que iba,
qué mal rollo,
de que iba a decir algo.
No te creo.
Te lo digo en serio y no lo puedo evitar.
Creí que ibas a decir que te había pasado de verdad, que se había
levantado. No, para nada. A lo mejor estoy rezando delante de esa persona y mirando fijamente a los ojos diciendo, es que ayer estabas de otra manera.
Ya.
Y yo creo que vas a decirme algo, y no.
Pues yo no he tenido nunca la sensación, nunca me ha pasado esto, y aquí tengo que decir que espero que nunca me pase. O sea, yo estoy en un tanatorio mirando al muerto y el muerto me hace así con la mano y yo me caigo redonda, claro. No,
más que con la mano, imagínate que te abre los ojos de golpe y te dice, ¿qué pasa?
Bueno.
Yo no lo sé, pero y yo sé que ha habido gente que también lo ha pensado, que le pasa eso, ¿no? Que
ya.
Estás mirando al muerto y estás diciendo,
joder, ¿y si me dice algo?
Y si me dice, ¿qué le digo?
Y si me dice, ¿qué haces aquí?
¿Qué haces aquí? ¿Qué
le digo? Que vengo a despedirme.
¿Qué le digo?
Ya.
Claro, tú en ese caso, ¿qué harías?
Bueno, pues me pongo a gritar.
Claro.
Me pongo a gritar.
Bueno, es que es alucinante. La mujer en el accidente había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y, claro, tras un día en el hospital, pues los médicos habían decretado su muerte. Sin embargo, al escuchar los golpes en el féretro, lo primero que hicieron fue abrirlo. Claro, rápidamente se abrió y allí se encontraron a la mujer con los ojos abiertos, sudando, aunque eso sí, muy mal herida, con las constantes vitales muy leves, ¿no? Lamentablemente, horas después se confirmaba de nuevo su muerte porque, como te digo, estaba muy débil. Los médicos, cuando se abrió el féretro, pues lo primero que hicieron fue ver si podían hacer algo y dijeron que no, claro.
¿Pero qué le vamos a hacer?
Claro, pero ¿qué le vamos a hacer?
Situación.
Esto no tiene remedio. Tardó unas horitas más en ya morir y supongo que allí ya lo comprobarían mejor.
Madre mía.
Y dirían, pues no, ha muerto la buena mujer.
Madre mía.
Mejor suerte corrió, sin embargo, un hombre en China. Hace unos días, un anciano fue dado por muerto en la residencia en la que vivía allí en Shanghái y llevado a la morgue. Hasta aquí todo bien, todo normal, cosas que pasan. Cuando iba a ser llevado a incinerar, el operario, que era el que llevaba el cuerpo, se da cuenta de que la bolsa se mueve.
Ay, 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 ay.
Lo que tú estás contando.
¿Ves? Y es que al final...
Y es que el hombre estaba como Karina.
Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Quiero ser como el río que va y no vuelve jamás.
Es que me gusta la canción, la vamos a escuchar entera.
Esta es Karina.
Quisiera ser mar.
Tal vez una flor.
Tal vez una flor.
Ella está en su línea.
Quisiera saber qué siente un grano de arena.
Bueno,
saber,
el hombre quería... Esta me la voy a aprender yo. El hombre quería vivir y, preocupado por encontrarse dentro de una bolsa, empezó a quejarse y a moverse. Y los médicos que habían certificado su muerte pues ya han pedido disculpas. También la residencia en la que vivía, porque evidentemente el operario abrió la bolsa en la que se encontraba y vio que estaba vivo. Y este, tengo que decir que se está recuperando.
Bueno,
es decir, el anciano creen que puede sobrevivir.
¿Mm?
Tengo que decir que lo menos que podían hacer era pedir perdón porque casi lo incineran. Y ahí sí que ya no habría habido remedio.
Madre mía.
Tú imagínate. Oye, Pulpo, ¿tú eres de bajar a la tienda del barrio para cualquier cosita o tiras de Amazon y de grandes supermercados?
¿Cómo
te organizas? Primero
las tiendas del barrio, primero el comercio cercano y luego, pues cuando hay necesidad de otras cosas que no se tienen tan a mano, pues sí tiro
pues
de mercado
electrónico,
sí.
Bueno, mira qué curiosa la iniciativa que ha tomado un hombre, Stephen, para poner en valor a los comercios de su alrededor, de su barrio. Ha creado una empresa que consigue convertirlos en virales para ponerlos de moda y que tengan promoción de forma gratuita. ¿Y cómo lo hace? Pues no te lo vas a creer, pero gastándoles bromas.
Hola, ¿está Alca?
¿Alca?
Sí, Alca, se apellida Huete.
Voy a ver. Preguntan por un alcahuete, un tal rompelotas. ¿Está aquí qué coñete? Un tal Estampacías. Estamba. ¿Tú conoces a un tal Lucas Strado? A ver, Amanda Huevos, Silvia Graf, Tomás Vientos.
Es que te imaginas, todo esto son bromas de los Simpsons,
sí,
reales,
claro,
de las que gasta Bart. Bueno, vamos a ver qué tipo de bromas hace Stephen, ¿no? Por ejemplo, para darle vidilla a una pequeña pizzería en el Reino Unido, él ha pedido una pizza y nosotros solamente esperamos que no fuese hawaiana, que ya sabes que nos da alergia. Y además les pide si por favor le pueden llevar también un rollo de papel higiénico de repuesto de los baños, que iba borracho, se le había acabado y no podía ir a comprar.
Muy bien.
¿Que no hay huevos? Espérate.
Claro, o sea, tú imagínate, él pide una pizza y luego les gasta una bromita.
Claro,
y entonces esa bromita la sube él a sus redes sociales y les hace promoción.
Claro.
Me parece estupendo. Luego todo esto lo cuelga, lo difunde en redes, la gente lo ve, les hace gracia y echan una manita, piden una pizza y en definitiva pues conocen así el local. Otra de las bromas de las que presume Stephen es la de pedirle a otro comercio, no especifica cuál, que se acerque a su casa y cante el tema de la lotería como si les hubiese tocado el cupón. La mujer de Stephen se volvió loca hasta que descubrió el pastel.
¡Tonto! ¿Qué eres, tonto?
¡Es
tonto! ¡No por un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo!
Oye, es una manera, ¿no?, de hacer promoción. Claro. Eso en la radio lo llevamos haciendo años, claro, lo de hacer bromitas en la radio y luego ponerlo en las redes, o en este caso, bueno, mira, pues en la promoción del programa.
Hace un montón de años en La Jungla lo que hacíamos era gastar bromas en directo. O sea, aquí se marcaba en directo y todo lo que sucedía en directo. No había edición posterior.
Ya, y alguna que otra vez os llevaréis un disgusto, ¿no?
Pues las, no, menos. A lo mejor te digo dos veces, a lo mejor en 8 años. Pero hemos vivido momentos gloriosos gastando bromas en directo, porque donde esté el directo, es verdad que una llamada te puede quedar editada en 3 minutos y la llamada original tuviese o ha durado 10 minutos ya, u 11. Y la verdad que han sido momentos gloriosos de vacile, bueno, absoluto con las bromas de hace un montón de años, claro.
Bueno, vamos a escuchar a Justin Bieber, porque tú sabes que es uno de los artistas más ricos del mundo, tiene muchísimo dinero.
Y muy jovencito.
Con todo lo que tiene, podría comprar lo que le diera la gana. O eso es lo que uno se imagina, porque puede comprar todo menos una cosa. ¿Tú sabes qué es lo que no puede adquirir el bueno de Justin?
Pues me imagino que la felicidad.
Bueno, eso, la felicidad y la salud también es bastante difícil comprarlas. Uh-huh. Algo se puede apañar, ¿eh?
Sí.
Pero comprarlas del todo es complicado. No, no, lo que no puede comprar es algo material.
¿Qué quiere el niño?
Concretamente un Ferrari. No lo puede comprar.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque la escudería italiana es muy escrupulosa con sus clientes. Y en este caso, Justin fue vetado tras una noche loca en la que perdió su Ferrari. Ah. Él tenía uno, lo perdió porque, bueno, una noche de estas de cuando él estaba fatal, porque ahora tengo que decir que lleva 2 años limpio, eso lo ha comentado él, uh-huh, que ha sido, bueno, para él un momento feliz el haber podido dejar las drogas y el alcohol y que ahora es un hombre nuevo. Pero en sus tiempos mozos, pues no era así y la verdad iba bastante perjudicado. ¿Qué ocurre? Llevó el Ferrari, pero luego cuando salió no lo encontraba. Y estuvo el vehículo abandonado durante 2 semanas. Y yo no sé si tú esto lo sabías, pero la escudería Ferrari es muy escrupulosa con los coches, aunque ya sea tuyo. De hecho, como se convierta en un clásico, lo tienes que guardar en lugares específicos.
Mira, que no tenía esa noticia yo.
En lugares específicos. Y te lo tiene que arreglar Ferrari.
Para que no se deteriore y ni lo puedas cambiar.
Como te lo estoy contando. Uh-huh. Tremendo.
Bueno, pues mira, yo me alegro por Justin Bieber, que me parece un artista importante. Y es verdad que cuando uno es tan joven y tiene tantísimo éxito, desgraciadamente tiende a pensar, decir, ¿y cuánto le queda? Porque esta gente se gestiona muy mal.
Hombre, creíamos que no llegaba a los 27, creo que va para 28.
Claro, y ahí voy. O sea, realmente suerte está teniendo de que está controlado y está limpio. Y eso es lo más importante. Y me alegro por él porque todavía tiene muchas cosas buenas que ofrecernos. You know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Trying to get you back on me, oh, no, no. 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know all that I let you down. Is it too late to say sorry now? Ooh, ooh, sorry.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Con todo lo que estamos viviendo desde que empezó la pandemia del coronavirus, tenemos claro que los temas de salud siempre son de interés. Y más cuando somos las personas las que podemos solucionar o agravar situaciones como las que vas a escuchar a continuación. Bueno, pues vamos a comenzar lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Las superbacterias. Esto es importante y deberíamos prestar atención porque me alarma bastante. Resulta que las superbacterias ya están matando más que el SIDA, más que la malaria y más que algunos cánceres. El mayor estudio hasta la fecha está alertando de que cada año fallecen 1,2 millones de personas por infecciones resistentes a los antibióticos. Un número que se multiplicará por 10 en 2050. Bueno, pues tenemos en Poniendo las Calles para explicarnos qué es todo este problema al doctor Jordi Vila. Él es el jefe del Centro de Diagnóstico Biomédico y Microbiología del Hospital Clínic de Barcelona y a la vez es el portavoz pues de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Doctor Jordi, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. Son las 5:22, las 4:22 en Canarias. Yo sé que son unas horas un poco complicadas, pero hay un montón de gente que está poniendo las calles en este momento. Y debido a la información que estamos dando hoy en Poniendo las Calles, se puede decir que esto yo creo que es una auténtica amenaza, ¿no, doctor? Porque si nos situamos todos, lo primero que deberíamos saber, doctor, si le parece, es conocer qué significa superbacteria. ¿Eso qué es?
Bueno, es una superbacteria, es una bacteria que ha ido adquiriendo mecanismos que la hacen resistencia a los antibióticos. Y de hecho, a día de hoy ya tenemos bacterias que las podríamos denominar pan resistentes, porque recordar que el prefijo o el sufijo pan quiere decir todo, o sea, son bacterias resistentes a todos los antibióticos que tenemos a día de hoy en el mercado.
Doctor, ¿y cuáles son las infecciones más típicas y cuál es el perfil del paciente que las padece?
Bueno, podemos encontrar bacterias súper resistentes o superbacterias, como las denominabas tú, en cualquier tipo de infección. Pero las que realmente nos alarman más son dos tipos de infecciones que son las que pueden ocasionar una mayor mortalidad, que son las neumonías, o sea, las infecciones de vías respiratorias bajas, fundamentalmente neumonías, y las sepsis, que son la infección a nivel de sangre, digamos. El problema que tenemos con estas dos infecciones es que si no damos un tratamiento antibiótico adecuado, la mortalidad es muy elevada. Claro. Y si se ha leído el trabajo que salió publicado en el Lancet, que alarmaba de este 1,2 millones de muertes por infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes, entre las infecciones la primera estaba la neumonía.
Doctor, una cosa que quiero que los ponedores descubramos en el día de hoy. ¿Cómo están afectando estas infecciones geográficamente? Me refiero, ¿cuáles son los países de acceso a los medicamentos que hay entre todos y cada uno de los países?
Bueno, las infecciones se dan de manera global, ¿eh? En este caso también todos los países. Lo que ocurre es que probablemente en países en vías de desarrollo, en países de baja renta, donde las medidas que podemos tomar para evitar la adquisición de las bacterias, la infección, y tratar la infección es muy inferior. Por ejemplo, en países de baja renta no disponen de herramientas de diagnóstico rápido, que favorece mucho saber muy rápidamente si aquella neumonía está ocasionada por una bacteria y a qué antibiótico es sensible. Esto nos permite dar un tratamiento antibiótico adecuado más rápidamente. Estas medidas o técnicas diagnósticas en estos países de baja renta no las tienen, con lo cual tardan más en identificar la bacteria que está causando la infección, y si esta bacteria es resistente, evidentemente la mortalidad es superior porque tardamos más en dar un tratamiento antibiótico adecuado. Ese es el principal diferencia, países, dijéramos, de vías de desarrollo o de baja renta con respecto a países desarrollados. Pero podemos encontrar, sin duda alguna, infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes en países desarrollados.
Además, doctor, el estudio que mencionaba usted de antes y que he tenido la suerte y el privilegio de poder ojear y hasta subrayarme ciertos fragmentos, lo ha publicado la revista The Lancet. Ahí es donde he conocido que las superbacterias van a acabar con la vida de 10 millones de personas cada año, es decir, tres veces más que lo estimado por la COVID en 2020. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto sobre esto?
Sí, de hecho esto es una tendencia. Fíjate, en el año 2016 hubo un documento que fue publicado por un inglés que se llama Jim O'Neill. En aquel entonces estaba como primer ministro de Inglaterra David Cameron. David Cameron, bueno, se dio cuenta que la problemática que ya existía, ya teníamos una problemática de la resistencia bacteriana a los antibióticos, y le dijo al señor O'Neill, que era un economista de la salud, un señor mayor ya jubilado, le dijo, oiga, hazme junto con un grupo de técnicos que incluía microbiólogos, infectólogos, economistas de la salud, un estudio sobre cuál es la situación entonces, en el 2016, sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos y cuál es la tendencia futura, hacia dónde vamos, ¿no? Y en el 2016 ya había entonces 700.000 muertes al año por infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes. Y ellos calcularon la tendencia que habría en los próximos años. Y el número que salió fue este, que en el año 2050, si no tomamos medidas y medidas drásticas, aumentará la proporción, este número de mortalidad por infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes hasta 10 millones en el año 2050. Y la proporción que estamos siguiendo es más o menos esta en claro. base a estos resultados claro. que han sido publicados.
Uh-huh. Doctor, ¿y qué cura hay para estas infecciones letales? Lo digo más que nada porque ya hay un montón de ponedores que me están escribiendo a través de nuestro Facebook. Me dicen, Pulpo, pregúntale sobre esto y pregúntale también si tenemos alguna vacuna, doctor.
Bueno, no vacunas no. Hay pocas. De hecho, de las seis bacterias que ellos mencionan como más prevalentes o como más frecuentemente tienen son bacterias multiresistentes, solo hay una, que es el estreptococo pneumoniae, que tengamos una vacuna. Para las otras no tenemos vacuna. ¿Qué podemos hacer? Fíjate, cuando hablamos de resistencia antibiótica, de bacterias que adquieren resistencia a los antibióticos, hablamos de dos aspectos importantes, ¿vale? En primer lugar, cómo las bacterias se vuelven resistentes, y ahí el principal factor determinante es el uso y abuso que estamos haciendo de los antibióticos. O sea que la primera medida sería controlar, hacer un uso racional de los antibióticos, tanto a nivel no solo humano, sino también a nivel de veterinaria, ¿eh? Porque se ha comprobado que en veterinaria se utilizan muchos antibióticos, esos antibióticos seleccionan bacterias resistentes en el tracto intestinal de los animales, y estas bacterias pueden llegar al ser humano a través de la cadena alimentaria, a través del contacto directo con animales, etcétera. O sea, este sería la primera medida a tomar, realizar un uso racional de los antibióticos a nivel de veterinaria y a nivel de humanos. Y a nivel de humanos también deberíamos estratificar dos niveles. Mira, el primer nivel sería a nivel de asistencia primaria, o sea, hacer un uso tan racional a nivel de las infecciones que se diagnostican en los ambulatorios. Y segundo, el uso de antibióticos a nivel de hospital, un uso también racional de los antibióticos a nivel de hospital. Este sería el primer aspecto, uso de antibióticos racional para evitar la aparición de bacterias resistentes. Pero luego está el segundo aspecto, y es qué ocurre cuando la bacteria ha adquirido resistencia. Lo que ocurre es que se disemina, y se disemina a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Y la diseminación a nivel mundial fundamentalmente es debida a viajes, gente que viaja a la India y que cuando vuelve en su tracto intestinal con una bacteria multiresistente que ha adquirido en la India, comer o beber allí. Los alimentos que se adquieren en un país, un alimento que se genera en Chile, al día siguiente puede llegar a España, y este alimento puede estar contaminado por una bacteria multiresistente, es otra vía de transmisión a nivel global. Entonces, el segundo paquete de medidas, el primer paquete de medidas era uso racional de antibióticos, ¿vale? Bien. El segundo paquete de medidas tienen que ir dirigidas a evitar que las bacterias se diseminen. Y ahí pues están todo Bien. Lo que es el lavado de manos. Un aspecto tan sencillo como es lavarse las manos evita que nosotros podamos transmitir las bacterias que pudiésemos llevar en las manos multiresistentes a otra persona. También evita que adquiramos bacterias multiresistentes. Yo he ido en el metro desde el trabajo a casa, pues es conveniente que al llegar a casa me lave las manos, porque podría ser que en el metro, al coger la barra del metro, hubiera contagiado con una bacteria multiresistente, etcétera. Una serie de medidas, dijéramos, dedicadas o destinadas a evitar la diseminación de bacterias multiresistentes. Habría muchas más, pero para no extenderme no las relato.
No, es impresionante. Son las 5:31 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en este día con el doctor Jordi Vila Estapé. Es el jefe del Centro de Diagnóstico Biomédico y Microbiología del Hospital Clínic de Barcelona y a la vez es el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Doctor, ante la amenaza incesante de la COVID, por ejemplo, ¿cómo se lidia con estas infecciones al mismo tiempo?
Mira, aquí ha habido un comportamiento diferente si hablamos de el uso de antibióticos en asistencia primaria, en los ambulatorios, y el uso de antibióticos en hospital. El uso de ya hay trabajos que presentan resultados, y lo que demuestran estos resultados es que ha habido una disminución del uso de antibióticos a nivel de ambulatorio, probablemente porque ha habido una disminución también en las infecciones urinarias, infecciones bacterianas que se diagnosticaban en el ambulatorio, y ahí hay muchos países que han demostrado que el uso de antibióticos a nivel de ambulatorio ha disminuido, pero por contra, el uso de antibióticos a nivel en hospitales ha aumentado. ¿Por qué? Sobre todo durante la primera ola llegaba el individuo con una COVID al hospital. Este individuo, que probablemente era por el coronavirus, llevaba acompañada una coinfección por una bacteria. Debido a esta incertidumbre, pues se daban empíricamente bastantes antibióticos, ¿no? Uh-huh. Hay estudios que demuestran que en algunos hospitales, pues esta coinfección del coronavirus con una bacteria era baja, solo un 7% o un 8% de los pacientes tenía, además del coronavirus, una sobreinfección bacteriana. Pero un 80 o un 90% de los pacientes con coronavirus recibía antibióticos y solo un 7 o 8% necesitaban estos antibióticos. O sea que a nivel de hospital, y sobre todo la primera fase, la primera ola, debido al desconocimiento, hubo realmente un abuso en la utilización de antibióticos. Uh-huh. Lo que tenemos que analizar ahora es qué impacto ha tenido este abuso en las bacterias, dijéramos, autóctonas de los hospitales, y también en las bacterias de la comunidad, porque puede haber ocurrido que a nivel hospitalario haya aumentado el nivel de resistencia de las bacterias de los hospitales porque hemos hecho un abuso del uso de antibióticos, y a nivel ambulatorio, a nivel de la comunidad, a lo mejor ha disminuido. Estos son estudios que se están llevando a cabo y que probablemente en unos meses sabremos los resultados, a ver si ha habido un impacto de este uso a nivel hospitalario y a nivel comunitario.
Pues doctor, le iba a hacer otra pregunta, pero al final no se la voy a hacer. Voy a pasar directamente a despedirle, más que nada porque son las 5:34, las 4:34 en Canarias, pero le agradezco mucho pues cómo nos ha contestado en esta mañana en Poniendo las Calles. Le mando un abrazo muy fuerte. Quiero recordar que es usted el doctor Jordi Vila, del Hospital Clínic de Barcelona, así que muchísimas gracias por arrojar luz sobre este tema, y se lo agradecemos con mucho entusiasmo. Que tenga usted un buen día.
Gracias a vosotros, un placer. Buen día.
Hasta luego, doctor. Gracias. Luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Let the river run, let all the dreamers wake the nation. Come, the new Jerusalem. Silver cities rise, the morning lights, the streets that lead them, and sirens call them on with a song. Is asking for the day.
Y es que cada madrugada escuchamos a camioneros, transportistas, vigilantes de seguridad, un montón de panaderos o gente que no puede dormir. Pero hay gente de todo tipo que está currando y que tiene la radio de fondo. Uno de ellos, por ejemplo, es Pedro, que trabaja en Aerópolis, en un polígono de Sevilla. Él fabrica piezas de aviones y puso el foco en lo orgulloso que se siente cuando ven un avión que, aunque sea a pequeña escala, vuela gracias a su trabajo. Pedro, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, Pedro?
Pues aquí estoy en la fábrica.
Ajá.
En Aerópolis. Se llama Polinón Aerópolis, en La Rinconada, en Sevilla.
Ajá. Aerópolis suena a cosas de aviones, ¿no, Pedro?
Sí, sí, fabricamos piezas de aviones.
Ajá, muy bien. ¿Y qué pieza es la que tienes que hacer tú esta madrugada?
Uf, sinceramente, rara vez sabemos dónde va. Porque son piezas estructurales y no sabemos si van para parte del ala o si va para la parte de gabina. Algunas veces te das cuenta de que, por ejemplo, es una ventana porque estás haciendo un marco, pero normalmente no sabemos dónde va la pieza.
Qué bueno. Y ahora mismo, Pedro, ¿estáis trabajando muchos ahí en esa fábrica?
Ahora mismo, más o menos, en esta fábrica vemos unos 25, 28 compañeros.
25, 28 personas haciendo cosas en relacionadas con el mundo de los aviones. Ya puede ser un ala, ya puede ser un morro, una ventanilla, o incluso a lo mejor un asiento de un avión también.
Parte de lo que es la estructura o lo que son los raíles. Por ejemplo, los raíles donde van anclados los asientos de un avión, si los hacemos aquí también. Es que como Airbus pertenece a, no sé si son 15 o 16 países, o el trabajo está repartido por medio Europa.
¡Qué grande, por favor! ¡Qué grande! ¿Y cómo os organizáis para poder escucharnos? Porque me consta que en esa fábrica hay muchos ponedores.
Claro, habemos muchos y además en tres turnos, porque somos unos 140 compañeros repartidos en tres turnos y además aleatorios. Entonces, hay veces que podemos escuchar porque estamos de noche, otras veces estamos echando horas extra y entramos a las 4 o a las 5 de la mañana y nos conectamos.
¡Qué bueno, por favor!
Como vamos pudiendo.
Qué bueno. Pedro, ¿y podéis, tenéis la libertad de elegir el horario para trabajar o siempre os toca de madrugada o os toca durante el día y no podéis saliros de ahí?
No, nosotros tenemos que respetar unos horarios. Por ejemplo, mi departamento es por semana y estamos una semana de noche, tarde, mañana, tarde, mañana, noche, tarde, mañana, tarde, mañana, así sería.
Qué grande. Pedro, ¿qué años tienes?
Yo tengo 34.
¿Y hace mucho que te dedicas al sector de esas piezas de avión, de la aeronáutica?
Yo llevo en este sector intermitentemente, porque la verdad es que ahora tengo una estabilidad que cuando empecé no la tenía.
Claro.
Esta es mi cuarta empresa en la que estoy. Yo llevo unos 10 años, 10, 11 años llevo ya en esto.
Qué grande, qué grande, qué grande. Y Pedro, escúchame, esas piezas que fabricáis, cada pieza pone dónde ha sido ensamblada, dónde ha sido fabricada, o no se sabe, no hay ningún registro de eso.
Sí, registro todo, desde la materia prima a todo. Pero claro, eso lo sabrá el que lo sepa. Eso ya viene, eso se encarga claro. Lo de arriba.
Yeah.
Pero, por ejemplo, tú puedes adivinar de qué avión es, porque cada pieza viene con una información, viene con unos papeles donde tú miras el programa y si lo miras en el ordenador te aparece el programa. Por ejemplo, hace poco me dio por mirar, por curiosidad, unas piezas de un SAP, el del Gripen E, que es nuestro mayor proveedor ahora mismo, la marca SAP. Y pones en internet, por ejemplo, en Google, ¿no? Pones el programa y te aparece el avión al que pertenece.
Bueno, qué maravilla. Fíjate, yo te lo estaba preguntando, sobre todo, Pedro, por sentir el honor que me parece que haya sido un ponedor, como tú en este caso, Pedro, o tus compañeros, que desde La Rinconada, en Sevilla, habéis fabricado una pieza de avión que se está utilizando para que un avión pueda estar volando. Entonces, el honor tan grande que un día una persona coja un avión y que se vea ahí, pues, trabajo hecho, realizado por los ponedores, por la gente que de madrugada en esa fábrica han hecho esta pieza, porque es tan importante que la gente lleva estos horarios tan jodidos, se dé cuenta que sus trabajos son fundamentales, por eso te lo decía.
Además, cuando nos confinaron en pandemia, fuimos declarados esenciales.
Fíjate.
Y no podíamos parar. Y imagínate, en este momento de pandemia, con tanto miedo, con tantas empresas cerradas, y tú aquí trabajando, y no había mascarilla, y... A ver, te sientes orgulloso. Yo, por ejemplo, vamos a hacer el trabajo y trabajamos aquí al lado del aeropuerto de Sevilla y durante el día, a diferentes horas, hacen pruebas y hacen maniobras el Airbus de la 400M, que es tan grandísimo.
Tan grande, sí.
El carguero. Y cuando lo veo volando, yo, por ejemplo, me siento orgulloso. Lo veo volando y digo, claro. Es que parte de lo que lleva ese avión volando lo he hecho yo.
Ahí, por ahí voy. Es tan importante que todos los que estamos de madrugada currando, pero curráis vosotros, la audiencia, y curramos nosotros los que estamos en el equipo, y sabemos que esto es muy duro. O sea, llevar esta vida es una vida muy dura, y lo sabemos. Y nos sentimos muy orgullosos porque, oye, lo que hacemos todos, cada uno en su responsabilidad, es fundamental. La de un vigilante, la de un panadero y la gente que está en los servicios de emergencia. Y fíjate, Pedro, tú estás haciendo piezas de aviones con tus compañeros que sirven para que tengamos una aeronáutica funcional y que nos vaya muy bien. Pues Pedro, de verdad, tenía muchas ganas de charlar contigo. Eres un ponedor que nos escribe muchas veces. Y mira, hoy hemos conocido tu historia.
Sí, pues muchas gracias. Me ha hecho mucha ilusión que me llame porque os sigo, yo os escucho y desde la soledad que siente uno aquí en el departamento, porque trabajo solo, cuando escucho a alguien de seguridad, a un panadero, a un camionero, dice, coño, pues no estamos solos, somos muchos los que estamos de noche.
Esa es la historia, Pedro, esa es la historia. Pues cuenta con el diploma oficial de ponedor de calles, que nos ponemos a fabricarlo y lo tienes enseguida. Cuídate mucho, Pedro, ha sido un placer, tío.
Igualmente, y muchísimas gracias. Nos vemos por el programa. Un abrazo a todo el equipo.
Gracias, muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y una vez cuando hemos dejado las calles puestas, cedemos el testigo al mejor comunicador de la radio española. Pero antes de eso, Carlos Herrera cada día recibe la del pulpo. I can see clearly now. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
La verdad es que cuando yo cojo el calendario y me pongo a ver las cosas que sucedieron hace un montón de años, me doy cuenta que la música ha sido fundamental en el devenir, en el día a día de toda la historia de la humanidad. Hoy, un día como hoy, hace 58 años, a lo mejor es un dato que te parecerá baladí, pero yo creo que es un día muy importante a tener en cuenta porque a las 8 de la tarde los Beatles actúan por primera vez en la televisión de Estados Unidos. Ya sabes que era la tierra donde ellos querían llegar, pero si no iban de la mano en aquel momento de la televisión y de algún que otro gran programa que les apoyase, no le encontraban mucho sentido porque no sabían ni siquiera cómo entrar allí. Y Ed Sullivan se encargó de darles la bienvenida en ese programa nocturno que funcionaba muy bien, que tenía 73 millones de espectadores. Y claro, cuando comienzan y les presentan, los Beatles se arrancan con esto. ¿Qué momento en la historia de la música, Herrera, por favor?
Sí que lo es, sí que lo es.
Pero ¿sabes una cosa, Herrera? Que este documental que me has metido en vena, que me has obligado a ver...
Sí, es muy bueno.
Este me está cambiando absolutamente el sentir las canciones de los Beatles, porque ahí lo que hace Paul McCartney es desgranar paso a paso cómo se fueron componiendo, cómo se fueron grabando las canciones y sobre todo por qué lo hacían de esa manera. Me parece una auténtica genialidad todo lo que hicieron.
Sí, todo. La verdad, de pe a pa, hasta lo último que hicieron, hasta cuando ya estaban peleados,
sí.
O cuando estaban, bueno, no peleados, sí, distanciados, ¿no? Digamos. Bueno, hasta eso fue una genialidad, ¿eh?
Pues es una gozada porque en este documental que recomendamos y que ya, pues esa recomendación que me hacía Herrera se la trasladamos a toda la audiencia de la cadena COPE. Hoy hay un documental de Paul McCartney, se llama 321, que habría que ver. Y sobre todo te das cuenta de que las canciones no nacen porque sí, sino que todo tiene un significado y un porqué. Eran muy maniáticos a la hora de... bueno, de meterle instrumentos y sonidos raros que nadie había utilizado y que poco a poco la tecnología, que lógicamente no es la que tenemos en este momento, pues como en ese momento con la que había, hacían cosas que las canciones sonaban bastante bien. Y ahí está Paul McCartney dirigiendo la operación a raíz del fallecimiento de Epstein, por ejemplo, que fue una figura clave en el sonido de los Beatles.
Brian Epstein, efectivo.
Uno muy grande, Herrera, muy grande.
Sí.
58 años del aterrizaje de los Beatles en Estados Unidos. Hoy lo estamos recordando. Y Herrera, hoy también es un día importante para alguien que un día te marcaste en directo un gran momento de radio cuando te puse esta canción y en tiempo real nos la ibas traduciendo.
Bueno, tiene una traducción fácil esta canción.
Sí, bueno, no te quite flores.
Es difícil, ¿no?
No te quite flores. Carol King, 80 castañas ya.
80 castañas tiene ya Carol King.
Sí, 80 ya, 80.
Angelito mío. Parecía una chiquilla cuando la conocí.
Ya, pero claro, el tiempo pasa para todo el mundo. Mira, una cosa que hay que me sienta muy mal es cuando alguien me conoce y me ve por primera vez y me dice, ah, pues yo no te hacía tan mayor. Digo, bueno, ¿tú qué te crees? Que el tiempo solamente pasa para
ti. Y yo ni tan gordo, diré.
Digo, hay que ver la gente cómo dispara, Herrera, qué confianzas, ¿eh? ¿A ti alguna vez te han dado así un pellizquito o no?
Ah, bueno, de eso, una vez en Granada, tú sabes que hacen exhibición de la mala folla.
Sí.
Que
sí,
es
sí.
Muy divertida.
Sí.
Y saliendo de un hotel me dice uno, Carlos Herrera, a ver, que siempre va a los mismos sitios. Y te digo una cosa, no eres tan harto como pareces. Digo, bueno. Pues yo no he presumido de harto nunca.
Ya, claro, pero que además, ¿qué necesidad tiene de que te digan algo así? Bueno, a ti te gustaría, porque tú como eres tan friki, pues me encantó, te gustaría.
Bueno, me estuve riendo todo el día.
Te harías una foto con él para tenerla de recuerdo,
pues sí, claro, claro.
77 años el gran José Luis Perales.
Y cuéntame.
Vamos a analizar su forma de cantar.
Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido.
¿Tú te das cuenta lo alto que llega, lo bien que llega?
Sí, canta muy bien. Que era una cosa que él, hombre, utilizaba para componer. Hasta que Rafael Trabuchelli le dice, ¿lo cantas tú?
Sí. Claro. Trabuchelli le decía, pero deja ya de componer, ponte tú a cantar las canciones que haces para los demás, porque lo vas a hacer muy bien. Pero es que José Luis Perales renegaba de él mismo, cuidado, ¿eh?
Sí, decía, no, yo no, ahí encogido, todo el día con la cara de asustado, porque además él lo cuenta.
Sí.
Y a mí me asusta, en fin, salir de vez en cuando por ahí. Yo veo, abro la ventanilla, abro un poco la cortina, veo el público y digo, Dios mío, ahora tengo que salir. El pobre.
Un hombre tímido, un hombre muy sentido y aparte que él acogía muy bien las historias que diferentes artistas querían contar, que no eran capaces de componer una gran canción, pero que lo utilizaban a él para narrar su vida. Uh-huh. El caso de Isabel Pantoja, el discazo que hizo de Marinero de Luces.
Sí, él ha hecho dos discazos por encima de, además de los suyos, uh-huh. Él ha hecho dos discazos. Uno, Marinero de Luces, sí. Que es un disco conceptual de arriba a abajo, uh-huh. perfecto, con el gran trabajo de José Carlos, mi querido amigo, el productor, y luego el primero que le hizo a Rafael, que creó el Frente al Espejo. Uh-huh. Eso es punto y aparte.
Obra maestra, la verdad que sí. Y luego, curiosamente, una de las cosas que le sorprenden a uno es que llega Carlos Herrera y dice, para mí la gran canción de José Luis Perales es esta llamada Abelín.
Abelín, sí. Es una maravilla.
Ya lo sé. Pero bueno, es una de tus rarezas porque nadie conocía la de Abelín, pero lanzas la piedra. Oye, hay que tener en cuenta esta canción. Y es que está muy bien.
Está muy bien hecha, claro. Es maravillosa.
Y al caminar... Caminar.
Tú sabes que mi hija Carla ya se la sabe de memoria de todas las veces que la he puesto.
Ah, bueno, se demuestra buen gusto de tu hija.
Qué bueno.
El tiempo que se queda atrás y a muchos olvidar que son maduros.
Pues hoy nos acordamos del gran José Luis Perales. La gente le quiere muchísimo, Tivo, y yo soy muy partidario, Herrera, de que se le den los méritos, los honores y los reconocimientos en vida a los grandes autores y a los grandes músicos de nuestra España. Y creo que es fundamental, y el trabajo que hace José Luis a la hora de componer y de cantar lo hace por el bien común, y me gusta mucho, y él defiende muy bien a Cuenca y a las gaviotas, que siempre las menciona.
Siempre. ¿Ya has visto la serie Melódicos o todavía no?
No he tenido tiempo, Herrera, pero me la tengo que lo tengo que ver.
Sí, son 4 episodios, está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Te gustará mucho.
Está apuntado y la disfrutaré. Oye, el otro día murió Meat Loaf.
Sí, pobrecito, sí.
Pero es impresionante. Lo que pasa que yo no sabía es que este hombre le apodaron así porque no veas cómo era un tragaldabas que no veas desde pequeño.
Estaba muy gordo, era muy grande, muy gordo, gordo todo. Sí, sí, bueno, sí. Pobrecito.
Bueno,
lo que no sé es de qué ha muerto, ¿eh?
Bueno, dicen que sobre todo un paro cardíaco y unas cuantas cosillas más, ¿no?
Sí, pobre, bueno.
Pero escucha, qué grandes cosas hizo este hombre, ¿eh? Cómo jugaba con su voz. Qué tonos,
una gran
qué
voz, era un buen compositor y sí. Tenía una buena banda, un buen sonido, ¿eh?
Uh-huh. Y una banda muy potente. Admiraba muchísimo a Wagner. Él quería implementar en sus composiciones todo tipo de estilos y de música que a él le gustaban y que su banda se lo defendía muy bien.
Sí,
sí.
canciones muy buenas, tiene piezas de rock importantes. Este Shelter to a Siren es una de ellas. Él se dedicó a la música sobre todo porque la madre le creó mucha influencia en la radio. Su padre falleció muy pronto, su padre era una persona alcohólica y él se refugió en la música y supo que le iba a ir bien porque tenía pasión y estaba permanentemente componiendo desde bien pequeñito. Nuestro homenaje a Meat Loaf, fallecía con 74 años, no es nada mayor, 74 años, es una edad muy bonita. Y me encanta Aaron Neville, o sea, es una voz prodigiosa y una persona que se fijó en grandes canciones de otros autores. Por ejemplo, El triste de Leonard Cohen con esta canción. Fíjate qué cancioncita más triste.
Todos los hermanos Neville son maravillosos, se nos salvaron,
sí,
¿no?
Sí, los Neville Brothers. Hicieron buenas composiciones musicales. Pero de esta triste canción de Leonard Cohen, que ojo, fue versionada por Joe Cocker, por Katie Lang, entre otras muchas personas, Aaron Neville hizo esto. Mira cómo suena. Mira qué voz.
Simpático.
Me gusta lo que es la nasalidad, sí. Cómo lo alarga, ¿verdad?
Simpático.
Simpático es que no la aguante mucho más, ¿verdad?
Sí, un ratito y fuera.
Sí, no, por eso. Lo que es una mención breve, ¿verdad?
Exacto.
Es una mención cortita. Bueno, hoy también tenemos que felicitar los años al hombre del pelo raro. A mí, yo creo que Neil Diamond tiene los pelos muy raros, pero es un hombre que lleva vendido más de 100...
Lleva un gato, ¿no? Luarto.
No, pero eso no se dice. No puedes decir que tiene gato.
Yo creo que tiene propia, además.
Sí, seguramente. Yo creo que este hombre siempre ha tenido cara de antiguo, ¿verdad?
Sí, pero ha sido muy bueno, ¿eh?
Sí. Y ha vendido, y ha compuesto para muchísima gente, y ha vendido muchísimos millones de discos. Pero la cara, el aspecto, el comportamiento de él en sí, en los escenarios, hacía como verle un poquito más del programa de José Luis Moreno, ¿verdad? Este es el Remember Me de Neil Diamond, pero ¿por qué no recordar este temazo también? Más que nada por no ponerte el Sweet Caroline o el Sunshine Blue, que son las dos típicas de Neil Diamond, que tiene muy buenas obras musicales
y
creadas.
Y el Play Me es una canción maravillosa.
Ah, el Play Me. Ah, pues mira, la tengo aquí preparada. Mira, aquí la tengo. Esta es de tus caprichitos, ¿no?
Para mí es una canción íntima, feliz, maravillosa.
She was morning and I was. Qué voz tan limpia, qué bonita.
Preciosa canción.
Bueno, la voy a dejar de fondo, Herrera. Tú arrancas a las 6, te lo han dicho, ¿no?
Sí, ¿con qué?
No sé, perfecto, bueno, pues nada, entonces lo tienes todo orientado. Pues Habitas de Kun.
Ah, ¿sabes quién me preguntó por Habitas de Kun?
¿Quién te preguntó de Habitas de Kun?
Pues el cardenal Omella. Y dice, pues yo a las 5 estoy ya poniendo las calles. Dice, al menos no me diga, eminencia reverendísima. Digo, sí. Y claro, llevo aquí, he buscado en todos los latinajos que tengo, en todos los libros crípticos, Habitas de Kun.
Ay, por favor.
Y ya me explicaréis. Digo, eso tiene que incorporarlo a alguna homilía suya, cardenal. Un día que, como nos está escuchando ahora, cardenal, cualquier día que tenga una homilía, usted sale y suelta, Habitas de Kun, el señor esté con vosotros, y deja a todo el mundo descolocado.
Y tanto, hombre, lo mismo alguien puede decir que soy ponedor, ¿eh?
Exacto.
Lo mismo le pueden gritar, soy ponedor, cardenal. Bueno, vamos a mandarle un abrazo y vamos a mandarle también y a dedicarle un Habitas de Kun.
De eso es, Habitas de Kun.
You'll be your woman soon. cierto es que hemos repasado algunos de los momentos que vivimos de lunes a sábado en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Este es el programa que te ayuda a recibir o despedir el día siempre de forma positiva y todo en directo. Un espacio donde el protagonista siempre es el oyente, o sea, tú, el ponedor. Recuerda que si tienes que madrugar, trabajas de noche, eres insomne o simplemente te gusta escuchar la radio a todas horas, queremos ser tu compañía. Recibe un cordial saludo de Carlos Moreno, el Pulpo, y recuerda que en COPE siempre nos esforzamos por estar a tu lado. Gracias por escuchar la radio.
Leroy Merlin, porque sabes que Leroy Merlin es pro, es muy pro, porque como profesional de la construcción y la reforma, necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. También que tengas más stock pro para cumplir tus plazos. Y por supuesto que te encuentres los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
En clave internacional, me resisto a acostumbrarme también a la guerra en Ucrania. Nos estamos acostumbrando a la inflación, a la gasolina en máximos, a cada vez menos escenas de horror en la guerra, pero pues me niego.
Y para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
La estrategia del Kremlin implica el saqueo y la destrucción de los recursos ucranianos para chantajear a otros países. Algunos expertos dicen que se trata de forzar una crisis de refugiados que obliga a Europa a negociar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, filetes primera A de cadera o babilla de vacuno joven La Finca, en mostrador tradicional, solo 16,95 euros el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Un día, qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Para evitar que grandes cantidades de alimentos acaben en la basura, se ha aprobado la ley contra el desperdicio de alimentos.
Productos que se quedan un poquito cortos de fecha, que queda poco, pues nos preocupamos de al cliente, pues mira, oye, que esto le queda un mes.
En bares o restaurantes tendrán la obligación de decir a los clientes que se pueden llevar en un tupper la comida. ¿Tenéis algún plan para no tirar comida?
Cuando trabajas con un producto fresco, yo prefiero que llegue la gente y decirle, mire, pues de este plato, señor, ya no me queda.
Hay que pensar también en que toda esa comida es lo mismo que tirar miles de millones de euros.
El impacto económico del desperdicio alimentario mundial supera los 2,5 billones de dólares.
De lunes a viernes, de 7:00 p.m. a 11:30 p.m, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.